Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Bienvenidos a una nueva edición de su programa 400 Voces Informativo Animal. Estamos esta semana otra vez acompañándolos a todos nuestros radioescuchas con mi compañero que me da mucho gusto saludarlo como cada semana, Manuel. Manuel, hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Tere?
Muy bien, gracias.
Qué bien.
Pues nos encontramos, Manuel, otra semana en nuestro programa 400 Voces, que estamos en este programa otro día más. Que como cada semana les repetimos que en este programa estamos comprometidos con los animales.
Así es.
Y pues toda la fauna y el compromiso que tenemos nosotros como personas con nuestro entorno. Esta semana, Manuel, estaremos hablando de los cuidados de los animales de compañía, sobre todo relacionado pues con este tema de que vamos a iniciar con la temporada de calor.
Que apenas, yo creí que ya estábamos dentro, Tere.
Sí.
Hace un calor infernal. Pero justamente bien, quiero rescatar lo que señalas, Tere. Es un programa que pugna por los derechos de los animales, pero uh-huh. también acerca información concerniente a los animales, sobre todo en etapas tan características, ¿no? Como esa que vamos a que estamos ya viviendo, que es sí. una temporada altísima de calor.
Sí, pues normalmente en nuestros programas damos temáticas relacionadas con el hecho de cuestionar la dinámica y la relación que tenemos con los animales que nos rodean. Pero pues también es necesario este tipo de programas para informar a nuestros radioescuchas de cuáles son las principales problemáticas que se pueden encontrar con sus animales de compañía. Y pues antes de iniciar el programa quisiera agradecer a Yajaira Padilla, directora de Radio Universidad de Guadalajara. Quisiera agradecer a Manuel Huerta, que está aquí conmigo en los micrófonos, que es nuestro productor del programa. Quisiera agradecer a Bertita Veloz, que nos acompaña en los controles, y pues más que nada agradecer a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan como cada semana en 400 Voces, que pues este programa está dedicado para ustedes, para las dudas e inquietudes que tengan respecto al mundo animal. Y pues como cada programa les comentamos que los comentarios y aportaciones, las llamadas que nos hagan nuestros radioescuchas, son fundamentales para nutrir nuestro programa, saber cuáles son sus inquietudes respecto a sus animales, en qué podríamos nosotros apoyarlos en alguna enfermedad o algún tema general que les gustaría saber sobre el mundo animal.
Así es, estas contribuciones de nuestros radioescuchas son muy valiosas, ¿no? Porque nos ayudan a enriquecer este espacio radiofónico.
Por supuesto, pues sobre todo saber cuáles son las principales inquietudes de la población en Lagos de Moreno respecto al mundo animal. Y pues les recordamos los teléfonos en cabina 403-1413 y el número nacional sin costo 01800-701-2119 para que se estén comunicando con nosotros respecto a cualquier duda e inquietud que tengan.
Así es, que nos llamen y nos digan como en la temporada de calor qué hacen, ¿no? Con sus animales de compañía, con sus mascotas, ¿no? Bueno, pues, si yo los tenía en el patio, los dejo entrar a la casa, ¿no? O les pongo más agua, qué sé yo. Y esto, ¿por qué vamos a hablar de este tema, Tere? Pues justamente porque experimentamos una temporada de calor que parece agudizarse con el paso del tiempo, ¿no? Cada año padecemos más el calor. Sin embargo, y como lo hemos hablado con anterioridad, este cambio climático no solamente afecta a las especies sobre el planeta, especialmente a las especies humanas, ¿no? Es decir, las especies animales no solamente tendrían que adaptarse al cambio climático, ellas como especie, sino también a la cuestión humana, ¿no? Cómo se reconfigura la sociedad y la civilización, por así decirlo, y ellos tendrían que adaptarse, ¿no? Es una doble, ¿cómo podríamos decirlo? Doble adaptación.
Pues sí.
Tendrían que adaptarse al cambio climático como tal y sobre todo a cómo la humanidad se está adaptando al propio cambio climático.
Sobre todo que en este programa estamos hablando específicamente de los animales de compañía, entonces pues siendo un animal que está completamente al cuidado de las personas, ¿qué claro. podría hacer este animal para adaptarse por su propia cuenta? Entonces pues no hay mucho que dentro de su entorno, en el hogar, pueda hacer él, por lo tanto pues les corresponde a los dueños hacerse cargo de este tipo de acciones que pueden facilitar la vida del animal o pues sanar de cierta manera en este caso que estaremos presentando aquí relacionado con las enfermedades de calor.
Así es, prevenir enfermedades, prevenir cualquier malestar que pueda experimentar su animal de compañía. Pero justamente esto, Tere, ¿por qué nos referimos a las mascotas como animales de compañía?
Pues de hecho es un tema muy interesante que estaremos abordando más adelante en un tema especializado del cambio de concepto de animales de compañía relacionado con el concepto que anteriormente se utilizaba, que todavía sigue siendo muy popular, que es el de mascotas, uh-huh. y que actualmente se da toda esta reformación por animales de compañía. Decidimos abordarlo específicamente de animales de compañía por la carga conceptual que ya se está manejando en este, pues en este término, y considerar que es un hecho que ya está en movimiento la modificación del término, que existen países, incluyendo Estados Unidos, que es pues nuestro vecino más cercano, que está en este tipo de actividades en las cuales se está legislando para modificar el concepto por animales de compañía por la carga discursiva que tiene el término mascota, que se encuentra relacionado con el hecho de que mascota se relaciona con el término de pertenencia. Es decir, que tú eres dueño de este animal en su totalidad, por lo tanto este animal no tiene derechos, no tiene beneficios, no se encuentra completamente sometido a lo que una persona decida que puede hacer con él. Y esto se encuentra de cierta manera perjudicial si este término se lleva a un extremo de que entonces yo soy el dueño de este animal, tengo derecho de hacer lo que yo quiera con él, por lo tanto puedo matarlo sin ningún problema o puedo torturarlo porque es una propiedad, es mi objeto. Entonces, con el fin de revertir este tipo de acciones, uh-huh. se está legislando por modificar el concepto de animales de compañía y verlo como una relación afectiva, pues bidireccional de cierta manera, que tú le estás proporcionando al animal cuidados, afecto, un hogar, alimento, pero el animal a su vez te está dando a ti algo, que es efectivamente la compañía, afecto, tener una relación con otro ser vivo. Entonces, pues es básicamente centrado a esto, la relación bidireccional que se genera con nuestros animales en este momento, que le quita completamente la carga de dueños, es decir, que tú no tienes el derecho de hacer absolutamente lo que tú quieras con tu animal, sino que es otro ser vivo que tiene sus propias características y derechos.
Así es, Tere. Bueno, es súper interesante, ¿no? Porque parte del espíritu de 400 voces sería esto, ¿no? Romper el sí. paradigma que existe en torno a la relación humano-animales, especies. Sí. Porque justamente lo hemos señalado en distintos programas, la relación que existe, ¿no? En la cual el ser humano considera que es el propietario de todo lo vivo y no vivo sobre el planeta, ¿no?
Sí, sobre todo cuando este concepto de propiedad se lleva a un extremo que se llega a ver a los animales como un objeto. Por lo tanto, ya no se dimensiona verdaderamente las características que tiene un animal y el daño que se puede generar a través de este concepto de propiedad.
Claro, y sería como sensibilizarse en torno a sobre todo estas dinámicas que se pueden vivir en la cotidianidad de cómo experimentan o cómo se viven en sí. relación a la compañía que tienen de un animal, ¿no? Vemos ahí tratos bien crueles y degradantes, ¿no? Que tienen algunas especies, como vemos ahí chicos, chicas que andan en la calle apedreando gatos, perros, y es una situación pues lamentable, ¿no? Que sí. No habla bien de nosotros como sociedad.
Y que de hecho, pues lo que estábamos comentando respecto al concepto va bastante relacionado con lo que hemos manejado en otros programas, del valor simbólico que se le da a los conceptos, el valor claro. simbólico que se le da, el simple hecho de modificar una palabra como es mascotas, todo lo que ya representa en un cambio social que está adentrándose a los animales con una relación más horizontal a ellos.
Claro, y creo que es tiempo propicios, Tere, para repensar, ¿no? Sí. Para reconsiderar la forma en que nos vamos relacionando unos con otros. Me gusta mucho esta película de Avatar, no sé si la recuerdas.
Sí.
En la cual la relación entre los nativos de este planeta, la relación que tienen con los animales, ¿no? Entonces, sí. es bellísima, quizás sí es muy romántico, pero pensar en que estamos en un momento clave de, sí, de la historia de la humanidad en la que tenemos que tener una relación mucho más sana, mucho más horizontal, ¿no? Con otras especies, porque todos estamos parte, somos parte de un planeta que se encuentra ya ahí medio en declive, ¿no? En deterioro.
Sí, es lo que comentábamos en conversaciones tú y yo, Manuel. El hecho de que en esta película efectivamente se llevan a cabo caza de animales, pero se está muy consciente del papel que tienen en el entorno, el papel que tienen en la naturaleza, y de que no es una obligación del animal morir, ni se ve como con total indiferencia,
claro,
sino que se ve como un sacrificio que hace el animal por mantener a la especie de... Ay, no recuerdo cómo se llamaban. A la especie
lo
de
recuerdo.
Los Avatar grandotes.
Avatar, los azules.
Sí, los azules grandes.
Sí, y bien, Tere, también en ese sentido, cuando estamos hablando de animales de compañía, nos referimos a perros, gatos, sí, los periquitos, ¿qué más? Otra especie, los hámsters, que sí, son especies tradicionales, ¿no? Que encontramos en las casas,
sí,
pero se ha diversificado
comunes.
El catálogo, ¿no? De especies de animales que consideran que se consideran animales de compañía. Sí. Y pensar, por ejemplo, mi roomie tiene un escorpión imperial, ¿no? Y yo dije, ay, como mascota. He conocido amigos también que tenían víboras, serpientes, sí, de distintas especies. Y uno tenía un hurón y yo le decía, ay, me parece bien interesante porque el hurón estaba por toda la casa. Y el hurón tiene un olor muy característico. Tienen que operarle algunas glándulas para que no segregue esta sustancia que huele un poco extraño, ¿no? Entonces... Okay. Eso es lo importante, ¿no? Cómo conocer cómo afecta a los animales tenerlos en casa, ¿no? Si el tener una tortuga de mascota y no se le proveen los cuidados necesarios, pues va a enfermar y va a morir. Y sobre todo, si esas personas conocen, ¿no? Yo me pregunto, si a mí me regalaran una tortuga, ¿yo conozco los cuidados que debo proveerle a esta criatura para que se viva de una manera saludable? No sé, ¿no?
E incluso animales más exóticos, sobre todo considerando las problemáticas del espacio, que es lo claro, que yo actualmente he visto con los animales más exóticos, que incluso se ven los perros de mayor tamaño, pero verdaderamente una casa está condicionada para proporcionar los cuidados básicos a este tipo de animales, o una persona, como tú lo mencionaste, está consciente de los cuidados que se necesitan en todo tipo de animales, porque pues actualmente estamos más adaptados a los cuidados necesarios para los perros, los gatos, las aves, que son pues más comunes, pero no se tiene verdaderamente una conciencia de los cuidados tan específicos que requieren
claro,
cierto tipo de mascotas.
Cada especie, ¿no? Y justamente algo que señalas y es bien importante volverlo a mencionar, la salud en lo que nos fijamos es como, ay, pues lo veo bien, se ve estable, está ahí corriendo, ¿no?
Pero está vivo.
Ajá, está vivo, está respirando. Pero ¿qué pasa con la salud mental, ¿no? De estas especies. Si yo tengo una serpiente en una mega cajita, por supuesto que va a estar sufriendo, ¿no? Entonces podemos hablar del sufrimiento animal, que no estamos pensando en la salud mental de los animales. Creemos que, porque por lo mismo de que no hablan, quizá no sienten, y es romper este paradigma, ¿no? Los animales tienen también salud mental y tenemos que proveerles lo necesario para que puedan vivirse con dignidad.
Muy bien, Manuel, pues vamos a nuestro primer corte de estación y en el siguiente bloque estaremos hablando de cuáles son las enfermedades más comunes que pueden padecer los animales domésticos con el exceso de calor y cómo tratar inicialmente estas enfermedades, empezando con acciones básicas desde tu casa antes de pues recurrir a un veterinario, cuáles son los cuidados preventivos que puedes tener con este animal y cómo tratar a un animal que ya se encuentra enfermo por la temporada de calor.
Muy bien, pues vamos a nuestro corte de estación y regresamos.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão.
Ya estamos de regreso en 400 Voces. Para los radioescuchas que recién nos acompañan, les recordamos que el día de hoy estamos hablando de los cuidados de los animales de compañía en la temporada de calor, cuáles son las principales enfermedades y cómo tratar este tipo de enfermedades inicialmente desde el hogar antes de que sea necesario acudir a un veterinario. Es decir, todavía las cuestiones preventivas de este tipo de animales. Y les recordamos nuestros números en cabina, 403-1413 y 01800-701-2119, para que pues se comuniquen con nosotros si tienen alguna duda respecto al cuidado de sus animales en temporada de calor, alguna enfermedad o algunos síntomas que estén presentando alguno de sus animales, o si tienen la inquietud de escuchar algún programa, en este su programa de informativo animal, de escuchar algún tema, alguna referencia, algún tipo de animal que les gustaría escuchar de mío y de Manuel hablando de este tema.
Por supuesto. Y Tere, los cuidados básicos para los animales de compañía, estos perros y gatos, que hay que conocerlos, ¿no? Saber que hay una serie de responsabilidades que tenemos que adquirir y que, debemos tenerlos súper presentes, ¿no? Algunas recomendaciones que, vamos a hacer en torno a qué, hacer, ¿no? Justamente, ya tenemos un animal de compañía, un perro, un gato, ¿qué hacer, no? ¿Cuál es lo, basiquísimo que tendríamos que conocer para que pues tenga una vida sana?
Por supuesto, pues no solo en cuestión de, las enfermedades relacionadas con el periodo de calor, sino en general el cuidado animal necesario para que no llegue a adquirir ningún tipo de enfermedad o desnutrición. Entonces, pues estaremos en este bloque leyendo algunas de las principales recomendaciones necesarias para mantener el cuidado animal estable. Principalmente se tiene que considerar cuál es la llegada del animal a la casa, es decir, cuáles son las características que se tienen dentro del hogar para que un animal pueda adaptarse a este entorno. Considerando que si alguno de nuestros radioescuchas vive en un departamento muy pequeño o en un departamento muy, muy alto, no sería del todo conveniente que tuvieran animales muy grandes o animales que, necesiten otro tipo de, condiciones. Sería como la luz del sol o el aire libre. Entonces, lo primero que usted tiene que preguntarse es si está dispuesto a adoptar un animal y este le conviene. Es decir, cuáles son las características que usted tiene dentro de su rutina diaria y dentro de su, espacio en el que usted vive para que este animal pueda adaptarse adecuadamente al entorno que usted lleva día a día. También es muy importante considerar la rutina de trabajo que usted maneja y qué tanta atención necesita este animal. Normalmente nosotros, para las personas que trabajan gran parte del día y simplemente llegan a la noche, no recomendamos en su mayoría animales que sean demasiado afectivos o que tengan una necesidad afectiva muy grande. Por lo tanto, pues en este tipo de rutinas más complicadas o más llenas de labores, son más recomendados los animales como los pájaros, los peces, incluso los gatos, que no requieren una gran cantidad de, relación afectiva. Y pues para lograr una convivencia con el perro o el gato, lo mejor posible, lo fundamental, es tener en cuenta incluso las características propias de la raza. Como ya lo comentábamos, cada, incluso dentro de los perros o de los gatos, cada raza tiene sus propias necesidades y es necesario antes pensar en estas necesidades y los accesorios que se deben adquirir antes de la llegada del animal. Es decir, ¿qué es lo que necesita un animal para vivir adecuadamente? Por ejemplo, no puedes comprarte algún ave o algún pájaro sin tener la jaula, ¿dónde la vas a mantener? Y estas cuestiones también, pues considerando la alimentación, ¿cuáles son las tanto los accesorios que vas a tener para la alimentación? Si ya tienes adecuado un espacio donde va a vivir el animal, si ya tienes adecuado en dónde se alimentará el animal, y sobre todo el tipo de alimentación que requiere y qué tanto acceso tiene una persona a adquirir este tipo de alimentos. Es decir, que no es muy recomendable adquirir un animal que requiera una alimentación especializada que nosotros no podamos conseguir. Claro. Entonces, normalmente se le sustituye por cierto tipo de alimentación no adecuada para el animal y es entonces cuando empezamos a ver ciertas problemáticas en la salud del animal que pues se está alimentando de una manera que, no le corresponde. Por eso es muy importante informarnos de cuáles son las necesidades características de lo animal. Y lo ideal, tanto para perros como para gatos, es que se consuma primero alimento seco, adaptado a cada etapa de crecimiento y a cada necesidad, y nunca se deben conseguir consumir los alimentos crudos, ya que estos podrían ser fuente de enfermedades y parásitos. Y pues también es conveniente prevenir la obesidad, que actualmente, bueno, antes quizás no era como muy común escuchar de animales de compañía obesos o de animales obesos en general, porque pues se tenía un control dentro de la alimentación y actualmente cuando se está dando este proceso de integración al hogar, y sobre todo que pues familias que no están del todo informadas de cuáles son los cuidados al animal, se está dando otro tipo de alimentaciones y cantidades que incluso están más relacionadas con las cantidades que ingiere una persona, que son las cantidades le llegan completamente desfavorables a la cantidad de alimento que tiene que ingerir un animal. Entonces, actualmente, de hecho, se están dando muchísimos casos de obesidad animal, sobre todo obesidad en perros, por el hecho de que no se está manteniendo un control dentro de la alimentación y no se está manteniendo, pues, sobre todo en cantidades, y se claro. está dando mucha comida humana a los animales, que son cuestiones que no solo afectan la salud, sino que también hacen que se vaya degradando poco a poco el instinto animal.
Así es. Tere, también hablar de la higiene, que es importantísimo. Los expertos no se ponen de acuerdo en lo relativo a la frecuencia en la que deben de realizarse estos baños, pero en general no deberá ser inferior a una vez al mes, ¿no? O sea, debemos pensar uh-huh. que al menos una vez al mes tenemos que bañar a nuestros animales de compañía, y voy a decir mascotas. Algunos autores señalan que se debe hacer cuando lo necesitan. Bueno, si vemos que nuestro cachorro salió y se puso ahí una fiesta en el lodo, bueno, es uh-huh. evidentísimo que tenemos que bañarlo. El cepillado es importantísimo porque es la mejor manera de mantener su higiene sin alterar su piel, pues un cepillado, ¿no? Los oídos, las uñas, la revisión dental, estas atenciones que debemos tener hacia nuestros animales de compañía, que no solamente es tenerlo en casa, ¿no? No solamente es mantenerlo limpio, que huela bien, no, pues también la cuestión de las uñas, los oídos y la revisión dental. La educación, la educación es re importantísima en cuanto a la forma en que el animal se conducirá con nosotros, ¿no? Entonces, los perros son animales sociales y jerárquicos. Esto significa que necesitan desde cachorros conocer y asumir su puesto de la familia, ¿no? Más allá de estos discursos que existían ya en torno a cómo debían vivirse las mascotas en casa, ahora con esta nueva reconceptualización y una nueva percepción de cómo vivir la relación con el animal, pues es parte de la familia, ¿no? Pero todos en la familia tenemos un rol, que este animal conozca su rol, justamente decir, no te puedes subir a la mesa, pequeño gato, ¿no? No puedes estar arañando las cortinas, qué sé yo, ¿no?
Por supuesto, sobre todo conocer sus limitaciones dentro de su convivencia familiar. Esto, pues, con ambos propósitos, tanto de que el animal logre adaptarse adecuadamente a su entorno, como que la familia pueda responder favorablemente al comportamiento animal, porque, pues, en muchas ocasiones se da un comportamiento animal que no está como del todo aceptado dentro de la familia, y lo primero que se hace es, pues, desechar al animal. Entonces, en estas cuestiones se tiene que ser bastante, bastante cuidadoso con el hecho de qué comportamiento es el que vas a permitir en tu animal. Y, pues, curiosamente, aquí en Lagos existe una escuela que es Perros Deportivos de Lagos, que fueron dos compañeros que estuvimos entrevistando hace 15 días respecto a un evento que tuvieron de animales deportivos. Y en este instituto está tanto el adiestramiento de animales para seguridad, de perros más grandes, uh-huh. para seguridad, pero también existe una modalidad que es el adiestramiento de perros en el hogar, es decir, la enseñanza de comportamientos básicos, claro. de reglas, de normas, y pues está aquí en Lagos de Moreno, de hecho. Entonces es un aspecto bastante favorable por si la familia no siente como esta cuestión de que ya esté preparada para darle un buen entrenamiento al animal, pues ya existen aquí en Lago de Moreno
expertos. Que acuda a los expertos. Sí. Claro, y eso es importante, Tere, porque se deben corregir estos comportamientos indeseables, como lo pueden ser las mordidas, ¿no? De pronto, si tenemos animales de compañía, perros, que pueden estar ahí un poco agresivos y niños, uh-huh. la situación se va a complicar.
Sí.
Y lo relaciono con lo que señalas de nuestros amigos, el ejercicio físico es importante en los animales, ¿no? El ejercicio es necesario para permitir que los animales de compañía puedan expresar sus conductas sí. Normales, ¿no? Lo que es deber ser de los perros, ¿no? Así, sí. El correr, estar ahí jugando con nosotros. También como explorar, seguir rastros olorosos. Además, se puede aprovechar ese tiempo para mejorar el entrenamiento y, pues, estrechar las relaciones entre persona y entre animal de compañía.
Sobre todo identificar ese tipo de comportamientos como un lenguaje natural del animal y no quitarle su instinto básico,
claro.
que es comunicarse a través de estas cuestiones, de estas actividades y de estos comportamientos. Y pues como ya lo había mencionado antes de adquirir un animal se debe investigar muy bien cuál es el comportamiento y el instinto de este animal y no ver ciertas actitudes como despreciables como lo podría ser un gato jugando con un ratón o claro. un gato cazando, que es parte de su instinto animal.
Así es. Y justamente lo que señalan aquí, ¿no?, los expertos es que mantengamos los comportamientos naturales, por así decirlo, de estas especies, porque si bien lo vemos mucho con los estos nuevos llamados perrijos, ¿no?, que se les dota de una humanidad, se les personaliza de alguna manera y los animales pierden sus instintos, ¿no? O sea, esto de explorar, del desarrollo del olfato, lo pierden pues porque no lo desarrollan constantemente, porque se la pasan acostados viendo televisión, comiendo pastel, que lo vimos ahí en un video, no sé si te lo recuerdas.
Sí, pero pues ya tendremos un programa de los perrijos
por
más
supuesto.
Especializado.
Así
adelante.
Es. Siempre le estamos comentando a nuestras radioescuchas, espérese a este programa
un
especial.
Un montón de spoilers aquí.
Pero es lo importante, que vaya ahí tomando nota de cuándo vamos a hablar de este tema con su respectivo matiz ahí especializado, ¿no?
¿Y qué tema les gustaría escuchar más adelante?
Por supuesto, que nos llamen. Pero, Tere, vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
Y ya estamos de regreso aquí en 400 Voces. Gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando del tema de los cuidados de los animales en temporada de calor. Pero vamos a tener una entrevista, Tere.
Por supuesto, tendremos una entrevista con el veterinario Ricardo Muñoz de la Universidad de Guadalajara de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que nos estará hablando sobre este tema de cuáles son las prevenciones y cuáles son sobre todo pues, las principales enfermedades que se ven en la temporada de calor. Pero pues iremos a esta cápsula que nos dará 10 consejos sobre cuáles son los cuidados básicos que se tienen que cuidar,
que
sobre todo
de
para refrescar a tu animal.
Así, tener presentes ahora en la temporada de calor. Vamos a escuchar.
10 consejos para refrescar a tu perro en verano. El calor intenso puede reducir el apetito y las ganas de moverse, pero también puede tener consecuencias más graves, como el temido golpe de calor. 1. Manténlo hidratado. 2. Prepárale helados caseros. 3. Protégelo del sol. 4. Refresca el ambiente. 5. Mójalo. 6. Adapta su cama. 7. Córtale el pelo. 8. Cepíllalo. 9. No hagas actividades físicas en los momentos de más calor. 10. Dale de comer cuando hace más fresco. Después de estos 10 consejos, te invitamos a continuar con nosotros aquí en 400 Voces, Informativo Animal.
Ya estamos de regreso en 400 Voces, después de escuchar estos pequeños consejos que nos ayudarán a refrescar a nuestro animal, pero pues ya estamos, sobre todo para hablar más a fondo de este tema con un veterinario experto en este tipo de tema, ya estamos en esa, muy bien. Ricardo Muñoz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido a 400 Voces.
Muchas gracias.
En este programa estamos hablando de cuáles son las principales enfermedades que se dan en los animales de compañía debido a la temporada de calor y pues cómo las personas, nuestros radioescuchas, podrían prevenir este tipo de enfermedades en sus animales. Okay. ¿Hay algo que nos podrías hablar respecto a cuáles son las principales enfermedades que se dan en los animales de compañía más comunes, llámese perros, gatos, aves, que se dan en este periodo de calor?
Sí, mira, pues principalmente en los perros hay una enfermedad, si lo podemos llamar así, que se le llama golpe de calor.
Muy bien.
Por lo general, o la mayoría de las veces, desgraciadamente los dueños o los responsables de la mascota son los que llegan a causar este tipo de problemas. ya sea porque lo sacan a pasear a una hora donde existen temperaturas muy elevadas, que lo dejan amarrado sin sombra, sin agua, o que simplemente está en la azotea y no tiene un lugar donde de donde refugiarse del calor, también puede llegar a suceder. Otra cosa que es muy común y que no la vemos o el propietario no lo llega a ver, es que los perritos tienen una temperatura mayor a la de nosotros. Entonces, si nosotros sentimos calor, pues ellos la van a sentir ahora sí que muchísimo más.
Muy bien. Sí. Entonces, cuando una persona está no muy acostumbrada a los síntomas que se pueden, o a las actitudes que tiene un animal cuando está pasando por este golpe de calor, ¿cuál es la manera en la cual se podría identificar que un animal, que nuestro mascota, está teniendo este tipo de proceso, un golpe de calor?
Okay. Mira, pues los perros no tienen glándulas sudoríparas. Entonces, ellos, la única manera por la que se van a regular su temperatura va a ser jadeando, o mediante el jadeo, y ligeramente por sus cojinetes plantares. Entonces, ¿qué vamos a ver en un paciente que ya cursa con un golpe de calor? Para empezar, va a haber desesperación, un jadeo excesivo, y puede llegar a un punto cuando es muy grave que llegue hasta desmayarse. En esos casos es atención inmediata, llevarlo rápido a un médico veterinario, para que ellos traten de disminuir la temperatura y administren medicamentos por vía endovenosa para que ayuden a disminuir la misma. ¿Qué pudiera hacer un propietario si tiene este problema y le queda muy lejos el médico o va a tardar, no sé, un cierto tiempo en llegar ahí? Es humedecer un trapo o simplemente humedecer la cabeza del perro con agua que no esté a una temperatura también muy baja, una temperatura más bien corporal, para que poco a poco se vaya disipando ese calor, ¿sí? Esa sería una de las cosas que pudieran llegar a hacer.
Y en cuanto a la alimentación, ¿existe algún cambio que se tiene que considerar en el periodo de calor o en el periodo de invierno?
Mira, por lo general, en el periodo de calor, el perro tiende a bajar su ingesta de alimento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pasa como con nosotros, muchas veces el hecho de tener calor te fastidia un poco y la comida simplemente no se te antoja tanto como en el tiempo de frío, ¿sí? Que requieres mucho más calorías para mantener tu organismo activo. Entonces, un cambio en la dieta como tal, no, a menos que cambien la actividad física del paciente, ¿sí? Si lo ponen a hacer ejercicio, obviamente va a quemar más calorías, porque aún que sea en la mañana, la temperatura es muy diferente a una temporada de invierno.
Muy bien, Ricardo. Y usted, como médico veterinario, ¿cuáles son los animales que con mayor frecuencia ha visto que son víctimas de un golpe de calor?
Mira, principalmente los perros. Nada menos la semana pasada tuvimos un paciente que es un pomerania. No sé si ubican esta raza. Perritos de pelo muy largo. Y los propietarios se les hizo muy fácil andar paseando por las calles en Guadalajara y pusieron al perrito en la cajuela. Entonces el perrito llegó a la clínica en un estado de choque, por la temperatura traía arriba de 41 grados, entonces ya el paciente prácticamente estaba inconsciente. Afortunadamente salió todo bien, lo canalizamos, aplicamos medicamentos para disminuir la temperatura y salió adelante este paciente, pero sí sería una de las especies que con mayor frecuencia sufre de este tipo de problemas.
Ricardo, y por ahí también hemos escuchado este mito de que en la temporada de calor los perros desarrollan la rabia. ¿Es cierto esto?
Mira, como tal que desarrollen la rabia, obviamente no, porque el método de transmisión de la rabia simplemente tiene que ser ya sea por una mordedura de alguna especie infectada, ¿sí? Para hablar de rabia, pues tenemos que diferenciar de rabia urbana, que es la que se transmite o la que está más dada en los perros, por la que vacunamos cotidianamente, y la rabia rural, que es la que tienen animales silvestres o murciélagos hematófagos, todo este tipo de especies. pero como tal que por el simple hecho de que haya demasiado calor se transmita la rabia, no. Este mito surgió porque en tiempo de calor eran las condiciones óptimas para que se hubiera una replicación del virus. Entonces, por lo tanto, de ahí surgió esta teoría, vaya.
Muy bien. Ricardo, tú te encuentras en Acatlán de Juárez, ¿verdad?
Así es.
¿En qué parte te podrían encontrar nuestros radioescuchas si están cerca de Acatlán de Juárez?
Nosotros estamos por la calle principal, es Cuauhtémoc 133, es Clínica Veterinaria Muñoz. También tenemos una página en Facebook, y también por ahí a veces ponemos tips sobre el cuidado de sus mascotas.
Muy bien, muchas gracias, Ricardo, y sería todo de nuestra parte. ¿Hay alguna última recomendación que desees darle a nuestros radioescuchas respecto al cuidado animal?
Pues respecto a los cachorros, quizá en este tiempo hay mayor incidencia de parásitos y virus, entonces sí que lleven a sus cachorritos a vacunar frecuentemente de acuerdo a lo que les recomiende su veterinario y también realicen desparasitaciones cotidianas tanto en perritos, no sé, cachorritos hasta en perritos adultos.
Muy bien, muchas gracias, Ricardo, y pues muchas gracias por acompañarnos en este programa de 400 voces.
No, gracias a ustedes. Estén muy bien.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Pues vamos a nuestro último corte de estación y regresaremos el último bloque con más recomendaciones y las enfermedades más comunes en nuestros animales de compañía, y quédense con nosotros en 400 voces, informativo animal. Regresamos.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Y ya estamos de regreso aquí en 400 voces. Ya escuchamos a este médico veterinario que nos habla del golpe de calor en nuestras especies, en los animales domésticos, ¿no?, que tenemos ahí, pero que muchas veces no podemos identificar algunos síntomas que ellos están padeciendo y que se aproxima, ¿no?, un golpe de calor y pasa lo que nos contó, ¿no? Llega el Pomeranian ahí devastado pidiendo auxilio, ¿no?
Pues unas cosas son prevenciones y otras es comportamiento básico. No metes a tu perrito en una cajuela.
Poquito sentido común podría ser. Si para nosotros, como bien lo señala, ¿no?, que la temperatura de los perros es mayor a la nuestra, ese dato yo no lo tenía. Sí. Y pensar en que podemos salir a correr a las 12 del día. Bueno, para nosotros quizá podemos sobrevivir, ¿no? Pero pues el perrito va a experimentar otra situación ahí más adversa. Pero tiene algo bien interesante. También cuidar de los animales, de tener animales domésticos de compañía, genera un beneficio en nuestra salud. Vamos a escuchar esta cápsula que tenemos preparada, que habla de estos beneficios en torno al cuidado animal.
Y regresamos en 400 voces.
Conoce los cuidados que necesita tu mascota y cómo te puedes beneficiar de ellos. Al cuidar de tu mascota puedes mejorar tu salud física y mental. ¿Sabías que la hormona oxitocina, que se secreta cuando el cuerpo experimenta placer, también se secreta cuando una mascota y su dueño experimentan interacciones positivas entre sí? Entre más fuerte sea el vínculo entre la persona y su mascota, mayor es la posibilidad de que la persona secrete esta hormona, creando estados de felicidad y también de salud. Se encuentra comprobado que el tener una estrecha relación con tu mascota e interactuar con esta regularmente aparecen una serie de beneficios en tu vida. Por ejemplo, acariciar a una mascota por aproximadamente 10 minutos o más puede aliviar rápidamente el estrés cotidiano y bajar tu presión arterial. La compañía de tu mascota también puede mejorar tu salud mental al evitar depresiones. Tus hijos también se verán beneficiados, ya que varios estudios señalan que los niños que han crecido con mascotas son más saludables. Aquellos que han vivido con perros o gatos en su primer año de vida presentan menores problemas de infecciones en sus oídos, problemas respiratorios y alergias que los niños que no tienen mascotas. Estudios demuestran que las personas que cuidan de sus mascotas también podrían ser más saludables, a razón que al sacarlos a caminar o correr y también jugar activamente con ellos, se hace ejercicio teniendo un impacto positivo en su cuerpo y en la mente.
En particular, se han demostrado beneficios de salud al disminuir la tasa de problemas cardiovasculares. Muy específicamente, los perros también pueden ayudar a las personas con ciertos problemas de salud, como la epilepsia y el cáncer, ya que ciertos perros se pueden entrenar a detectar estos problemas antes de que ocurran o justo en el momento en el cual se está comenzando. A continuación, te listamos una serie de beneficios que podría traer al cuidar de tus perros. Menos enfermedades. Más resistencia a las alergias. Mayor felicidad. Un corazón saludable. Más ejercicio. Vida social más activa. Disminución del estrés. Recuerda siempre mantener a tu mascota saludable dándole los cuidados veterinarios necesarios.
Y ya escuchamos estos beneficios que podemos obtener al cuidar de nuestras mascotas.
Por supuesto que llevábamos todo el programa hablando de cuáles son los beneficios que le damos a nuestras mascotas en su cuidado. Pues ahora también es importante hablar de qué beneficios recibe el humano al generar este tipo de cuidados. Sobre todo, pues, para hablar más a fondo de la relación bidireccional, la relación afectiva que se genera entre los animales de compañía.
Así es.
Y el hombre, que es una relación mutua.
Sí, Tere, y pues hoy estuvimos hablando de estos cuidados animales, lo focalizamos al tema de la temporada porque está haciendo un calor infernal y lo que nos han señalado, ¿no? Justamente lo pasamos ahí en los tips, darles agua, no sacarlos a correr a horas donde hace un montón de calor, cortarles el cabello, o sea,
tener un espacio con sombra donde se vayan a quedar los animales.
Así es, pero tú nos tenías preparadas por ahí unas notitas.
Sí, las notas Animal News, como en cada programa, preparamos que son las principales noticias esta semana relacionado con el mundo animal, que en esta ocasión están más relacionadas sobre a los animales en peligro de extinción y las actividades que se están generando de ciertos grupos para evitar este proceso de extinción.
Me gustó mucho esta sección de Animal News porque siempre nos acerca información bien interesante. Sí. Vamos Muy a escuchar. Bien.
El mayor anfibio del mundo en grave peligro de extinción por ser un manjar.
La caza furtiva de la salamandra gigante china para transformarla en alimento de lujo es la principal razón por la que está en este estado crítico. Tiene la talla de un pequeño caimán y puede llegar a pesar más de 45 kilos. La salamandra gigante china, también llamada Andreas Davidiamus, es el mayor anfibio en el mundo y se encuentra hoy en riesgo de extinción, según un estudio publicado este lunes por la revista Current Biology. La caza furtiva de este animal para transformarlo en comida de lujo es la principal razón por la que se encuentra en peligro de extinción, pero también la cría y la liberación de las salamandras en la naturaleza para conservarlas las está perjudicando, ya que no se toman en cuenta sus diferencias genéticas. La sobreexplotación de estos increíbles animales para el consumo humano ha tenido un efecto catastrófico en el número de ejemplares en la naturaleza en un lapso de tiempo sorprendentemente corto, ha indicado Samuel Turvey, de la Sociedad Zoológica de Londres. Las asociaciones de protección animal muestran sus frutos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha logrado evitar la extinción de algunas especies de animales y plantas como la tortuga verde. El destino de algunas especies amenazadas, como el panda gigante, la iguana azul o el carnícalo de Mauricio, demuestran que las medidas de salvaguarda pueden funcionar, una señal alentadora en el mundo en el que fauna y flora declinan en una velocidad sin precedente. La replantación de cedros en Líbano, la introducción de correlimos cucharete en Rusia, una ave migratoria y el seguimiento por satélite de las tortugas verdes en Australia son algunos de los programas de conservación que han permitido desacelerar el declive, a menudo provocado por el hombre, y en algunos casos incluso revertirlo. Es el mensaje que quiere transmitir la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, este miércoles 23 de mayo del 2018, coincidiendo con el Día Internacional de la Diversidad Biológica. La famosa lista roja, establecida por la organización, es la referencia en lo que concierne a las especies animales y vegetales amenazadas de extinción. La sexta extinción está en marcha, pero estos logros en materia de conservación muestran que hay todavía una esperanza para el futuro de nuestro planeta, afirmó Craig Hilton Taylor, quien dirige la lista roja. Con la información del periódico ElPaís.com.
Estamos de regreso en 400 voces después de escuchar estas pequeñas noticias de esta semana del mundo animal, que pues como ya les comentaba antes de irnos a la cápsula, están bastante relacionadas con el problema de la protección de los animales y de cómo se hace la caza furtiva, sobre todo de las salamandras gigantes en China, por así considerarlas es un alimento bastante, bastante común, y pues cómo todo esto está generando un problema para la estabilidad ambiental.
Así es, hagamos una recapitulación express. ¿Qué es lo que vimos en el programa el día de hoy?
Pues serían las principales enfermedades que se dan con la temporada de calor, cuáles serían los síntomas que se tienen que detectar en tu animal de compañía y cuáles son los métodos de prevención antes de tener que acudir a un veterinario, que ya serían en casos más serios, para poder tratar este tipo de enfermedades, como sería el golpe de calor.
Así es, y que hay cuidados básicos, ¿no? Cuidados básicos que no podemos descuidar, que tenemos ahí presentísimos, y el sentido común. ¿Qué pasa si vemos a nuestro perrito o a nuestro gatito ahí pidiendo comida? Es que quiere comer.
Sí, si ya no se puede mover tu animal de compañía, llévalo al veterinario.
Sí, oye, yo no sé, ya no está respirando.
Sí, creo ¿qué que hago? Algo le pasa. Déjame llamar a 400 voces para ver qué me dicen.
Sí, claro. Es justamente esto, ¿no? Lo que hemos tratado de acercar el día de hoy. La temporada de calor implica un cuidado especial de nuestros animales de compañía, los que ya le estuvimos señalando, pero cualquier duda que tenga, pues comuníquese con nosotros, que nos llame, ¿no? En el siguiente programa de hoy, si nos sirvieron sus tips, ya le pusimos más agua, qué sé yo, ¿no?
Muy bien, y pues ya nada más quedaría, como cada programa, determinar que este programa sirve para cuestionar el comportamiento animal, cuestionar nuestra relación con nuestro entorno y, pues, específicamente en este programa, recalcar que si una persona está pensando en adoptar un animal o ya tiene un animal en su casa, esta relación implica muchos cuidados y implica mucha responsabilidad por parte de todos los miembros del hogar. Y pues una serie de cuidados que estaremos manejando aquí en 400 voces de Informativo Animal.
Y como el tiempo es el peor enemigo de la radio, llegamos a nuestro final del programa.
Los estuvo saludando de este lado del micrófono Tere Sánchez, dando como cada programa el agradecimiento a mi compañero Manuel, que nos estaremos viendo la próxima semana en punto de las 4 en 400 voces de Informativo Animal.
Hasta pronto.
Cuatrocientas voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.